lost in the rain and worries when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Hola, estoy muy contenta de estar otra vez aquí.
¡De puta madre, cabrones!
Niño, discreción.
Siempre, siempre dice la última palabra, Gabriel. Bien, comenzamos. Vuelvo yo a conducir este programa de escribir adrede y punto y ya está. No sé por cuánto tiempo. Me habéis convencido de que tampoco aquí soy imprescindible. La vida me había enseñado que no lo fui en parte alguna, pero desde el miércoles pasado, que de la mano de Gerardo reinventasteis este programa, y con vosotros tres además más entusiasmados que nunca ante el micrófono, también sé que sobro en esta mesa. Tendré que resignar.
¡Mentira!
Gracias, Gabriel, gracias por animarme, pero no es necesario. En fin, no hace falta que me consoléis, estoy acostumbrado. Vamos a ello. Nos ha llegado alguna crítica a nuestros encuentros, decía Gabriel, que nos ha llegado alguna crítica a nuestros cuentos, del tipo, solo escribís de vuestro mundo, solo habláis de cojos, comentarios de esto. No estamos de acuerdo para nada con esta mirada tan corta a nuestras creaciones. Los adredistas escribimos porque tenemos algo que decir y nos atrevemos a decirlo. Esto es lo importante y lo que nos enseñan los maestros que nos precedieron en este oficio. Pero si os parecemos cojos es porque lo somos. Esta es la única peculiaridad de nuestra fantasía. En todo lo demás, si acaso, no somos tan aburridos como esos escritores de género, que son todos los superventas que leen nuestros críticos y que han inventado una gramática del éxito con la que fabrican sus churros. Nuestros cuentos no son churros, aunque carezcan de la gramática de la fantasía que echara de menos Novalis de un día y que a día de hoy, si acaso, fue la madre de esos churros. Porque la fantasía está en otra parte que en esa churrería de bestseller. Lo vais a comprobar en la selección que hemos preparado para vosotros hoy. A nuestros cuentos los inspira otra gramática distinta. Vamos con el primer ejemplo de nuestra desaforada fantasía de adedistas en busca de algo. Es dentro algo, es un algo que aún no se ha concretado. Cuando sepamos más os lo contamos. No nos vamos a cortar. Como no se corta, Cirana, la prota del cuento que escribiera Laura al confesar la causa de sus problemas olfativos. Nos va a leer este cuento Iñaki.
Buenas tardes, queridos oyentes. Se llama violencia degenerada. Cirana llevaba siempre el sueño atrasado por tantas noches de desvelo en la unidad de urgencias. Allí, las mascarillas quirúrgicas eran el único atenuante a su extremada agudeza olfativa. Con resignación toleraba algunos antisépticos y cuando sospechaba que pudiera desprenderse un olor repelente desde la mesa de operaciones al abrirse las cavidades de los pacientes, su mente, o más bien su nariz, se ponía en blanco y dejaba de percibir los olores. Ese mismo mecanismo es el que había puesto en práctica 52 veces al año, más fiestas de guardar que despedía de la boca y cuerpo de su marido, y para salvar su matrimonio y su familia. Ahora los hijos eran mayores y el olor del borracho le resultaba cada vez más insoportable. Decidió dejar de hacer ese esfuerzo extraordinario por salvar a su familia y trató otros remedios. Adquirió una mascarilla que además protegía de la luz de la farola que se filtraba por las cortinas de su habitación. Sus noches empezaron a cobrar tranquilidad al tiempo que el extraño maloliente que solía roncar a su lado se volvía más agresivo ante la indiferencia de Cirana. Ese día despertó de un mal sueño en el que se veía con un cáncer de nariz que le había desformado, le había hecho perder el olfato, pero los intensos dolores le hacían acudir inútilmente a las autoridades y a los medios informativos para intentar paliar su dolor por medio de la eutanasia. Despertó en medio de un violento acceso de estrés, arrojó un dado que se le había metido en el tabique nasal desde que era muy pequeña, y por primera vez en su vida percibió con naturalidad los penetrantes olores de una resaca de los diablos y las axilas chirriantes de su marido.
Texto viejo. Escúchame, si tuviésemos una fantasía, así como tenemos una lógica, estaría descubierto el arte de inventar. Esto decía exactamente Novalis en sus fragmentos. A día de hoy carecemos de una gramática de la fantasía fiable, pero eso que echara de menos Novalis, unas normas para la fantasía, para la deedista Isabel no es un secreto. A pesar que digas tú que su texto es muy pijo. Ella tiene las claves para leer lo que de mágico hay en este mundo que nos envuelve. Y va a leer su poema Gabriel, a pesar del mismo. Soles es el título del poema. Prestad mucha atención, porque no sé si el lector lo entiende, pero es una lección sobre la belleza y la inquietante crueldad que nos rodea.
He cogido un sol que enciendo de noche y tengo estrellas que iluminan mi casa. Cuando sale la real de mi polo norte, veo libélulas de muchos colores y las meto en un frasco de cristal hasta hasta que mueren de asfixia. Y revolotean las mariposas que caen en la red de mi casa, mariposa. Las cojo en mi mano y las devuelvo a la libertad. Vuelan. Vuelan juntas otra vez en un silencio pulcro y limpio. Una ardilla juguetona se rasca con los dientes su cola marrón. Veo su panza color beige cuando salta de un árbol a otro. Pequeña como una ratita, mi ardilla voladora de membranas en las axilas y un colibrí vuela tan deprisa, mueve tan rápido sus alas minúsculas que no puedes dibujar el trazo de su vuelo. He cogido un sol que enciendo de noche.
Y estoy en este sitio solamente por soñarte y cantar. Estoy aquí. Mi sueño se llamaba y se llama libertad. ¿Y cómo hacer por conquistarla? Yo decidí usar un arma. Nunca descansa. Quiere que la princesa duerma para siempre y no permite que la pueda despertar. Ven a visitarme si quieres hablar. Buscaba. Aquí está mi hogar. Ah, estoy aquí y estoy en este sitio solamente por soñarte cantando.
Gabriel le gustan más los poemas de La Polla Record que los de Isabel, él es un heavy metal. Pero eso de he cogido un sol que enciendo de noche, eso que acabas de leer, cabe otra mejor confesión de soberbia, de derroche, de miedo, El miedo es la causa de la violencia, incluso contra las mariposas. Todo esto es lo que nos dice Isabel en su poema. Pero hay más sobre el miedo en nuestra selección de hoy. Este cuento que sigue lo ha escrito José Luis y lo va a leer Iñaki. Vamos, Iñaki.
Va por ti, Josito. Tenía que ir a Madrid...
El metro del miedo, se titula El metro del miedo.
Sí, es verdad, Josito, me he olvidado. El metro del miedo. Tenía que ir a Madrid y le pedí a Pedro, un amigo, que me acompañase. Iríamos en metro, que pasa cerca de la residencia. Llegamos a la estación del Carrascal y esperábamos unos minutos. Por fin llegó el tren, envuelto en una corriente de aire más fría de lo habitual. Subimos y al punto el convoy reinició la marcha y se metió en el túnel. Había pasado media hora y todavía no habíamos pasado por ninguna estación. La gente comenzaba a ponerse nerviosa y se preguntaba qué estaría pasando. Solo se veía la luz del vagón reflejada en la pared del túnel al paso. Un niño comenzó a llorar y su madre se quejaba. ¿Pero cómo no va a llorar mi niño? Si no llegamos a ninguna parte. Un hombre mayor que estaba al lado de ella comenzó a dar golpes en el cristal de la ventana. Yo también me estaba poniendo nervioso y como llevaba el pañal, me meé encima, claro. Una pareja de jóvenes, sin embargo, seguían a lo suyo, dándose el lote. A lo mejor su inconsciencia era más adecuada que nuestra preocupación, pensé. El tiempo pasaba y no llegábamos a parte alguna. Ellos dos, al menos, sí aprovechaban el viaje. De pronto, el tren se llenó de luz, como si hubiéramos entrado en una estación, por fin. Pero no, no. Vimos muchas cajas de muertos con su cadáver, a lo largo de un andén. Muchos vampiros sobrevolaban el lugar. Pude distinguir claramente a dos personas. Una iba vestida de negro y tenía los dientes también negros y las comisuras llenas de sangre. El otro iba vestido de blanco y no disimulaba, se parecía a un ángel. En realidad, no disimulaba ninguno de los dos, porque el de negro era malo, malísimo, como un demonio, y los mordía a los muertos. Vámonos al lugar, este tipo comenzó a asustar a los viajeros, provocando ataques de pánico y desmayos. El hombre de blanco no esperó a más y comenzó a pelear contra él. Era una lucha a muerte, espectacular, cinematográfica. Cuando el malo se vio perdido, cogió a varias personas como escudo y quiso morderlas para reponer fuerzas, pues desfallecía por momentos. El ángel bueno no le dio tregua y consiguió rendirlo. Entonces fue cuando se hizo cargo del malo la policía, cuando el combate ya estaba resuelto. El tren se puso en marcha de nuevo y pronto llegamos a la siguiente estación.
Por mi coco pasa un tren.
Y hace tiempo que perdió la vía.
Mi cabeza no va bien. Con el chaca, chaca, chaca. Chaca, chiqui, chaca. Chaca, chaca, chiqui, cha. Un día estabas de marcha echando un trago en el bar.
La policía llegó tarde al metro. La imaginación ya había resuelto el conflicto. Siempre es así. La policía sobra. Lo que falta es un poco de imaginación para que nuestra vida sea mucho más llevadera. La prota del siguiente cuento de esta antología que os estamos ofreciendo en esta misión se llama Laura. Pero se pasa un poco con las soluciones. Desde luego, se pasan mucho más los que la agreden o desprecian por ser diferente. A veces ocurre que la imaginación tiene justicias que desconoce la ley. Carmen es la autora de este cuento, la descubridora de estas justicias. Y es ella misma, Carmen, os lo va a leer con su voz siempre tan convincente. Vamos, Carmen.
Hola, gracias por escucharme. Este cuento se llama Un toque de atención y lo dedico a mis muchos amigos hispanos que son muy buenos.
Como yo.
No, tú eres un demonio. Laura es una adolescente muy estudiosa. Ha llegado de Ecuador hace unos meses y sabe que en el estudio está su oportunidad para dejar de limpiar casas, que es a lo que se dedica su madre. Le gusta estudiar y no le gusta hacer las cosas de la casa, las camas, el polvo y eso. Todas las niñas la miran más o menos raro por su piel negra, pero hay una, la hija de un concejal, especialmente retorcida, se llama, de la clase. No puede ver a Laura, no puede aceptar que sea mejor estudiante que ella. Ana se ríe de ella por todo, sobre todo por sus vestidos y por su acento. Pues Laura no puede evitar ser pobre ni puede evitar ser hija de su madre. ¿Tanto te gusta ese vestido que no te lo quitas nunca? Hija, para dormir. ¿Pero tienes pijama? ¿También se duerme sin pijama? ¿Qué? ¿Tu padre no trabaja? Para pagar el alquiler, me compraré otro vestido en las rebajas. Pues mira qué bien. La invitó a su casa por si le valía algo de su ropa, la que se le había. Quería tener más motivos para reírse y de camino a su chalet consiguió que la cría se perdiese. La abandonó en medio de un barrizal. Laura volvió a su casa muy tarde y con su único vestido hecho girones. Desde aquella tarde Laura supo a qué atenerse. Respecto a esta niña caprichosa y estúpida, llegaron las rebajas, se compró sin ropa y un día invitó a las amigas de Ana a bailar en un local que ella frecuentaba. La mejor sea de Madrid, se baila allí, dijo. Y Ana se apuntó, que era lo que Laura buscaba. Un grupo de Latin Kings, amigos de Laura, esperaban a Ana. No le hicieron mucho. Lo más grave, una pierna rota que tuvo escayolada durante más de un mes. Laura fue de las amigas que firmaron en su escayola. Nunca supo Ana que Laura había reclutado a aquellos muchachos para darle un repaso. Y yo que aquella tarde que Laura no estaba sola.
Ya sabíamos, amigos, que os iba a parecer corto nuestro programa de hoy. Os lo digo a vosotros, los que nos estáis escuchando. El caso es que tenemos escritos más cuentos que demuestran la buena calidad de la fantasía de los adredistas. Cuentos que demuestran, como los que os hemos leído, hasta qué punto nuestro mundo es ancho y verdadero como hay pocos. Pero preferíamos, al pensar el guión para hoy, dejaros con hambre a que os hartéis de nosotros. Por supuesto, también sabemos que, como dijo aquel, uno está expuesto a la crítica como a la gripe. En fin, que si nos ladran Sancho, es que cabalgamos.
¿A cómo haríamos? Va virulao.
Va vir.
Maestro, busco una respuesta a una cuestión trascendental. ¿Para qué hostias sirve mi vida si siempre tengo que pringar?
Nos... dime.
¿Cuántas veces hacemos conto?
Además que sí. Incluso para los oyentes, Gabriel.
Hija.
Nos vamos con los cuentos a otra parte.
Deja que lo digan los oyentes.
Sí, pero seguro que es así. Nosotros nos despedimos. Esto fue escribir adrede y punto y ya está. Y llega.
Quiero saludar a mi amiga Gloria, que es la madre de un toro citado, amigo mío, que nos escucha con mucha ilusión.
Ahí está.
Bien, Gloria, está saludada. Creo que es una Gloria que yo también conozco, adredista exterior, se llama ella.
Y yo quiero saludar a los cabrones de este programa.
¿Cuándo dejarás de ser mal hablado?
Es un programa de cuentos, tiene mucho éxito el mal habla de Gabriel, tú ya le imitas a veces. Esto era un programa de cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria que nos ha recibido con las puertas abiertas y hace que nosotros encontremos en este estudio como una casa, cada miércoles por la tarde. Iñaki,
buenas tardes.
Gabriel, Carmen, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo y gracias por oírnos.
De nada.
And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the seclune. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around.